Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y poder ver qué nos dice el libro de Habacuc. La semana pasada vimos el capítulo primero de Habacuc, ahora vamos a ver el capítulo segundo del libro de Habacuc. Cómo este profeta de la antigüedad pudo realmente abrir su corazón a Dios y exponer su sentir con respecto a la situación imperante en el pueblo de Israel y cómo Dios le contesta. Habíamos visto que las respuestas de Dios no siempre son de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a su soberana voluntad. Y esto es bien importante tener en cuenta porque siempre que oramos o que tenemos alguna necesidad, Dios tiene una mejor respuesta que la que nosotros podemos generar con respecto a eso. Entonces vamos a leer el capítulo 2 de Habacuc. Si tiene paciencia, esta mañana voy a leer todo el capítulo para que podamos explayarnos un poquito después de leerlo. Dice el libro de Habacuc en el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. ¡Ay del que codice injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle, delante de él toda la tierra. Pidamos la bendición de Dios para que nos abra el corazón y la mente en este mensaje. Padre, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Habla, Señor, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Habacuc decidió esperar la respuesta de Dios. No apresurarse a emitir quejas simplemente, sino a esperar la respuesta de Dios. Y en el versículo primero, como hemos leído, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Qué bueno es esperar en Dios y no poner nuestros pensamientos y nuestra prisa y nuestra desesperación delante de lo que Dios pueda responder a nuestras oraciones. Cuando tenemos dudas acerca de los métodos de la providencia de Dios, debemos tener cuidado con las tentaciones que podemos tener nosotros a la impaciencia, a querer tener una salida rápida a la desdicha o al problema que estamos viviendo. Dios tiene siempre una mejor respuesta. Recordemos eso. Cuando hemos derramado nuestras quejas y peticiones a Dios, debemos esperar y debemos observar la respuesta de Dios, que Él otorga a través de su palabra, de su espíritu y de su providencia. Esto es básico y es elemental para una vida saludable cristiana, para una comunión real con el Salvador del mundo, que es Jesucristo. ¿Qué nos enseña esta actitud de Habacuc? ¿Qué podemos nosotros aprender con su actitud que está teniendo ahora? Un poquito más abierto y dispuesto a esperar a Dios, que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, dice. Primeramente dice, sobre mi guarda estaré. Hay que estar sobrios, hay que estar dispuestos, hay que estar vigilantes cómo Dios está respondiendo a la oración que nosotros hemos puesto delante de Él. Después dice: sobre la atalaya afirmaré el pie. El creyente tiene un deber sagrado, y el deber sagrado es afirmar su vida sobre la palabra de Dios, que actúa como un vigía en nuestras vidas. La palabra de Dios nos advierte a nosotros de los peligros que pueden estar viniendo a nuestra vida. Pero si no estamos en la palabra, si no prestamos oído a la palabra, si no escuchamos a Dios, si no estamos dispuestos a tomar tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo Dios puede advertirnos del peligro inminente que podemos estar nosotros corriendo? Es muy importante, por eso dice: sobre el atalaya afirmaré el pie. Después dice: velaré, estar a la expectativa de que Dios está haciendo algo y de que Dios se va a manifestar en el tiempo que Él tiene. Y recuerden esto, queridos amigos, hermanos, Dios siempre tiene el tiempo perfecto, y su tiempo muchas veces no es el nuestro, es el mejor. Hay que esperar en Dios y nunca obrar precipitadamente. Sería una buena lección de este capítulo 2 de Habacuc para nosotros. Después de esta respuesta de Dios a Habacuc, Habacuc aprende una gran lección. Todo reclamo que le podamos nosotros hacer a Dios es infundado, ya que Él hace todo bien y perfecto. Dios siempre hace todo bien y lo hace perfecto. Y lo hace para nuestro bien y lo hace porque Él realmente nos ama con amor eterno. Siempre hay algo que aprender en la presencia de Dios. Jonás, por ejemplo, el profeta rebelde, aprendió a obedecer, no obstante sus sentimientos que eran contrarios a lo que Dios tenía planificado y planeado. Habacuc tenía que aprender a vivir en medio de la maldad, aprender a vivir en medio del sufrimiento, las consecuencias de la misma, sufrirlas y esperar encima de todo en Dios. Dios nos ha dado por su espíritu la capacidad de esperar en Él. Nuestra naturaleza carnal quiere siempre, ¿no es cierto?, tomar la ventaja y apresurarse e ir por delante de lo que Dios realmente quiere hacer. Y esto no debería de ser así. Queremos apresurar a Dios. Recuerda que Dios nunca va atrasado. Nunca llega tarde, ni tampoco está adelantado. Dios siempre anda en su tiempo. Y esto es lo más maravilloso que podemos aprender quizás también en esta mañana. Dios anda en su tiempo. Para lo que nos conviene, queremos que Dios actúe rápido, y cuando nos conviene, queremos que actúe súper lento. No. Ahora, como creyentes, queremos que Dios actúe en su tiempo, y nosotros nos sometemos al tiempo de Dios. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Fíjense, en confianza y reposo seré salvo. ¿Qué? Confianza y reposo. No dice en una actitud, no dice en desesperación, no dice en acción, dice en confianza y en reposo. Y después dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? ¿Cómo demostramos fortaleza espiritual? Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, a estar quietos y conocer que Él está en el trono y que Él tiene control de todas las cosas. Esta es una lección, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Y ya simplemente vamos a través de las mociones de nuestra vida y respondemos a las circunstancias de nuestra vida de una manera precipitada, de una manera apurada y de una manera personal. No, hay que tomar a Dios en cuenta primero. Y entrar a la escena de Dios, entrar al plan de Dios, entrar al propósito de Dios, es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre es lo mejor, Dios siempre tiene lo mejor para todos nosotros. Dios no está siempre para cambiar nuestras situaciones difíciles, pero sí está para fortalecernos en el interior siempre y darnos paz en medio de esas situaciones difíciles. En el Salmo 23, capítulo 5, David describe algo que es digno de meditar y pensar. Miren lo que dice en el Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto es algo importante que debemos de entender. ¿Qué hace Dios en medio de las pruebas? En medio de las dificultades, en medio de los ataques que nosotros estamos sufriendo, dice que Él adereza mesa delante de nosotros. O sea que podemos tener descanso y paz en medio de las dificultades. Dios nos ha dado esa capacidad en Cristo. Dios nos ha dado su Espíritu para que pueda esto ser posible en nuestras vidas. Y podemos estar quietos y esperar la acción soberana de Dios sobre la circunstancia en la cual estamos nosotros viviendo. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, en el ser interior, por su Espíritu. Dios quiere fortalecernos y utiliza circunstancias difíciles para hacerlo en medio de esas circunstancias difíciles. Este es el Dios que tú y yo servimos, este es el Dios de la eternidad, el Dios que tiene planes de paz, aquel que quiere lo mejor para nuestras vidas, y aquel que nos amó con amor eterno, dando a su Hijo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Pablo se quejó también al estilo de Habacuc, y Dios le respondió en 2 Corintios 12, le dijo así, versículos del 7 al 9, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, ponga atención, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona, ¿en dónde? En nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando queremos demostrar nuestro propio poder, nuestra propia suficiencia, estamos mostrando nuestra soberbia. Pero cuando decidimos esperar en Dios, decidimos que Él actúe, decidimos que Él haga, estamos mostrando nuestra dependencia en Dios. Y qué bonito es depender en un Dios que todo lo puede a favor nuestro. Habacuc indaga en la presencia de Dios, Dios le responde, él decide esperar a Dios. Y en el versículo 2 y 4 del capítulo 2 dice, y Jehová me respondió, Jehová responde, el Señor responde toda oración, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Fe y fidelidad es la misma palabra en la Biblia, es la palabra pistis en el griego y la palabra emuna en el hebreo. Pero significan lo mismo. Significa, ¿qué significa? Fe y fidelidad es la misma palabra. Entonces, una correcta traducción para esto, el justo por su fe vivirá, sería el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Hay bendición cuando tú y yo decidimos ser fieles a Dios, porque la fidelidad es la muestra de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Dios le hace ver a Habacuc que él iba a retribuir también las acciones de los caldeos. Estos caldeos babilónicos que iban a invadir el pueblo no iban a quedar impunes. Estaban dentro de la voluntad de Dios para traer juicio, arrepentimiento y corrección a su pueblo, pero no iban a quedar impunes de su actitud tampoco, porque era una nación malvada y perversa. Dios ya tenía un plan también para ellos. Y la enseñanza es que el juicio de Dios debe empezar en la casa de Dios. Debe empezar por nosotros. Dios está más preocupado por el pecado que hay en su pueblo, digamos, en su iglesia hoy en día, del pecado que hay en el mundo. Jesús murió por los pecados de todos nosotros. Y Dios nos abre a nosotros la oportunidad de poder cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro destino eterno, que es de la perdición a la vida eterna, del infierno al cielo. Dios nos da esa oportunidad. Y si tú estás esta mañana sin Cristo, si no le has entregado, no le has rendido tu vida a Cristo, quiero apelar a tu corazón, como siempre lo hago, a que puedas rendirle tu vida al Señor, entregarle tu vida a Cristo. 1 Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay que obedecer el Evangelio. Hay que rendirle nuestras vidas a Cristo. Otras naciones llevarán su castigo y Dios no va a dejar impune a nadie. Dios no va a dejar impune a nadie. El justo será preservado en el momento de la aflicción porque ha confiado en su Dios. Y la gente de hoy está acostumbrada a creer en Dios por lo que Él hace y siempre que lo haga. Y no debería de ser así. Dios quería llevar a Habacuc a un lugar en su vida, a un lugar de confrontarle en la presencia suya, y quiere llevarte a ti más allá de esto para que tengas la oportunidad de creer en Dios. Habacuc tenía que creerle en Dios, tenía que descansar en Dios, tenía que esperar en Dios, tenía que ver que el plan de Dios era mejor que el que él tenía. Entonces, en otras palabras, Dios quiere desarrollar nuestra fe hasta que esté anclada en su carácter. Queremos confiar en Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y Él es santo, y Él es fiel, y Él es un caballero, y Él nunca va a ir en contra de su palabra, y nunca va a dejar una promesa sin cumplir. Hay que confiar en el carácter de Dios. No obstante la situación difícil en que vivimos, hay que confiar en el carácter de Dios. Él va a hacer lo que tiene que hacer en estos tiempos. La solución de Dios para nuestras situaciones difíciles, y aún en estas que estamos nosotros viviendo hoy en día, no se encuentran en una explicación de las razones por qué Él hace las cosas, cómo las hace. Tenemos que confiar que Dios siempre hace lo mejor. Se encuentran en una fe, se encuentran en confianza a Dios. implícita e incondicional a su incuestionable integridad y carácter. Eso es lo que es la fe. Y esto es lo que nos debe llevar a nosotros a vivir una vida de fidelidad a Dios también. Y en estas palabras se muestra el profeta que solo hay dos perspectivas posibles de la vida. Solo hay dos actitudes por las cuales podemos, a través de las cuales podemos enfrentar realmente la vida. La primera es, o la enfrentamos con fe y dependencia en Dios. Fíjense, fe y dependencia en Dios, enfrentar la situación difícil. O la enfrentamos con incredulidad, dependiendo de nuestra propia capacidad de razonar en todas las cosas. La Biblia nos llama a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, inteligencia, sino a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Teniendo esto bien arraigado dentro de sí, Job en la antigüedad exclamó estas palabras inmortales. En Job 13:15 dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto es confianza en Dios. Esto es total rendición delante de la presencia de Dios. Esto es creer realmente en Dios y creer realmente a Dios. Que Él hace las cosas conforme a propósito especial que Él tenga y nunca nos va a dejar de lado. Ni nunca se va a olvidar de nosotros. Ahora, esa es la diferencia entre un hombre de fe y un hombre que vive por su razón. Una de las cosas más tristes para mí es ver cuántos cristianos hoy en día, cuántos cristianos realmente hoy en día viven por la razón. Una de las cosas que tenemos que ver es que no debemos de vivir por nuestra razón. ¿Por qué? Porque quedamos atrapados en vivir realmente por la razón y por la inteligencia de los procesos racionales humanos. En nombre del cristianismo, nosotros vivimos por fe. Nosotros andamos no por vista, andamos por fe. Y fe es la esencia, muchas veces, de lo que no se ve. Pero fe es la esencia de aquello que esperamos. ¿Y esperamos por qué? Porque Dios es veraz y cumple cada una de sus promesas. En el versículo 6 al 20... Habacuc menciona unos ayes y el cántico de los cinco ayes contra los caldeos, contra los babilonios. Y estos ayes describen la naturaleza y el carácter de los invasores caldeos que Dios va a destruir posteriormente a que ellos traigan el juicio a la nación judía. El primer ay es Habacuc 2, versículo 6 en adelante dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Fíjense, ¡ay del que él multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojan a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Será esto relevante para nosotros los creyentes? Por supuesto que sí. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿obtendré todo lo que pueda? ¿Y no importa cómo lo haga? Muchas veces vivimos de la oportunidad y de cualquier cosa que por ahí se nos presenta, que no puede estar en la voluntad de Dios, pero nos conviene en ese entonces. Y es ahí cuando tomamos la decisión equivocada y después viene, de alguna manera, el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios no nos deja sin reprensión. Dios nos ama tanto que va, azota al que toma por hijo y castiga a todo aquel que transgrede su ley. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo estamos obteniendo las cosas para nuestra vida en una manera justa, razonable, equitativa, íntegra delante de Dios? ¿O estamos viviendo por las oportunidades que el mundo nos da? El segundo ay, dice en el versículo 9, ¡Ay del que codicie injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Querido amigo, hermano, dinero es dinero, no importa cómo uno lo haga, a veces decimos. Sí, el dinero es dinero, pero no hay que olvidarnos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces yo no puedo vivir ya en la codicia ni la avaricia, ni en lo que en mi naturaleza, pecaminoso, carnal, pudiera desear. Yo tengo que aprender a trazar una línea en mi vida y vivir dentro del lado de la voluntad de Dios y no dentro de del lado de lo que mi voluntad personal pudiera querer. Porque yo quiero ser una persona honesta, yo quiero ser una persona íntegra, porque esto es lo que Dios espera de mí y esto es lo que Dios espera de ti y espera de todos nosotros. Y el dicho es, no, dinero es dinero, no importa cómo uno lo haga. Y cualquier cosa que venga, oportunidad que tengamos, ahí estamos nosotros con tal de que el dinero llegue a nuestras vidas. No, hermano, el dinero no es todo. Dios es todo en nuestras vidas. Cristo es el Señor y dueño de nuestras vidas. Y Él dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero estamos dispuestos a esperar en Dios. O nuestra carne está tomando la prisa que le gusta tener y va por delante lo que Dios tiene para tu vida. Tengamos cuidado porque a nada bueno nos estamos dirigiendo, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, desde la Escritura, es camino de muerte. Tengamos cuidado. Parecerá bonito, pero vamos a llegar al despeñadero y va a haber consecuencias por nuestras acciones equívocas con respecto a lo que debemos de tener y no tener. El tercer ay, en el versículo 12 dice, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No hay que ser contemplativos ni considerados con nadie. Hay que atropellar. Eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que la gente está entrenada a hacer en sus propias vidas. Pero eso es lo que el cristiano no debe de hacer. Con tal de que yo gane, con tal de que yo siga adelante, a mí no me importa quién caiga a mi derecha o quién caiga a mi izquierda. No hay tal cosa como es en la vida de un creyente. Nosotros vivimos por fe y vivimos de la provisión diaria de Dios para nuestras vidas. Recuerda, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, confianza diaria en el Señor. Pero no podemos atropellar, no podemos ser desconsiderados, no podemos ponernos y pasar por delante de la gente con tal de nosotros obtener ganancia. Porque esta ganancia no viene de Dios. Esta ganancia viene de nuestra propia apetencia de querer poseer y de querer tener. Y esta era la característica de los caldeos. Por eso Dios los va a castigar a los caldeos, porque iban en contra del carácter y la integridad de Dios. El cuarto ay, dice, ay del que da de beber, versículo 15, a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe su hacedor en su obra? Dice, ¡ay del que dé de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Esto nos llama a andar en integridad. Esto nos llama a andar en consideración. Esto nos llama a poner a personas por encima de nosotros. Mirar el bien de otros por encima del bien que nosotros podemos recibir. Y esta nación caldea no tenía esas características. Y muchas veces, eso es lo que hacemos con nuestras vidas. ¿De qué sirve la escultura que la esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. No, solo hay un Dios, es el Dios de la eternidad, es el Señor de los ejércitos, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Solamente nosotros queremos creer en el Dios de la Biblia y no en los dioses que están regados y que acaparan la mente, la conciencia y la voluntad de personas alrededor de este mundo. El quinto ay. Ay del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ay del que dice al palo, despiértate. Está hablando de la idolatría. Muchas veces nosotros como creyentes hemos pensado que hemos salido de la idolatría porque ya no tenemos ese tipo de ídolos. Pero déjame decirte que hay ídolos más sutiles que ídolos hechos por manos. El amor al dinero es idolatría. El querer sobresalir es idolatría. El querer ponerse encima de otros es idolatría. Todo lo que venga entre mí y la presencia de Dios, que realmente acapare y domine mi vida, viene a ser idolatría. O sea que yo tengo que ir más allá de los ídolos y ver qué ídolos he podido yo crear en mi mente y en mi corazón y a los cuales yo, sin darme cuenta, estoy sirviendo. Y esto es bien importante, porque podemos caer en el lazo del enemigo muy sutilmente y no darnos cuenta hasta que ya estamos en el pozo y ya no sabemos qué hacer. Esta es la lección de Habacuc capítulo 2, y quisiéramos que realmente aplicar estas verdades a nuestra vida, porque queremos vivir para Dios, queremos vivir para Cristo, queremos ser personas honestas, íntegras, queremos aprender a esperar en Dios. Dios tiene algo mejor. Siempre que estés en una dificultad, en una situación difícil, recuerda lo que dijo David. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mi situación difícil, Señor, yo puedo descansar, porque tu voluntad es agradable, santa y perfecta. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente tu fe te está llevando ese tipo de confianza inamovible en aquel que es inmutable e inamovible por siempre? Esta es la lección de Habacuc. Habacuc tuvo que aprenderla. Por eso dijo, voy a ir a subirme a la torre del vigía y voy a esperar a ver qué Dios dice y cómo Dios va a actuar. Y lo que Él haga y lo que Él diga y lo que Él actúe, yo voy a estar de acuerdo con Él. Yo voy a esperar en ese Dios. Yo voy a confiar en ese Dios. Yo voy a dejar de que ese Dios embargue realmente mi vida y me llene de su presencia y me dé gozo en medio de la adversidad en la cual yo estoy viviendo. Finalmente veremos en el capítulo 3, la próxima semana, que Habacuc concluye con una oración extraordinaria, sin parangones. Habacuc ha visto su respuesta. Dios le ha dado una visión clara de su accionar, de su buena voluntad, de su plan perfecto. Dios es el Dios de la historia y se está moviendo en estos momentos también. No está de brazos cruzados ignorando lo que el mundo está pasando y lo que la gente hace. Nunca Dios ha tenido esa postura. Él tiene todo bajo su control, bajo su poder. Lo que debemos recordar es que estas fuerzas y los problemas creados por ellos no se resuelven tratando de enfrentarse solo al problema inmediato. Tenemos que hacerlo en el Señor. Él nos llama a eso. Él está de nuestro lado. Él quiere pelear tus batallas. Él quiere pelear mis batallas. Eso es como tomar una aspirina, a veces cuando queremos hacer lo nuestro, para curar el cáncer. No trabaja así. Nunca funcionará. No, estos problemas solo se pueden resolver mediante la relación de un hombre con Dios. Una relación de comunión, una relación de intimidad real, una relación de integridad, una relación de amor, una relación de dependencia, una relación de pertenencia, le pertenecemos a Dios. Así se resuelven las cosas. Y Habacuc tuvo que entender eso. Y el versículo 20, el último versículo de este capítulo 2, dice algo glorioso también. Mas Jehová, hay que acordarnos de esto, está en su santo templo. ¿Dónde está? Está en su santo templo. Y dice, cae de él toda la tierra. Debemos de escuchar a aquel que está en su santo templo. Aquel que tiene todo el poder. Aquel que nos ha dado todo su amor vertido en la persona de Jesucristo, quien murió por nosotros para rescatarnos de nuestro destino, que no era el cielo, era el infierno, para que vivamos eternamente en su presencia. Este es el Dios que dice, calle delante de él toda la tierra. Hay mucho bullicio, hay muchas sugerencias, hay muchas opiniones, hay muchas filosofías, hay muchas cosas culturales a veces, pero la palabra nos dice, calle delante de él toda la tierra. En estos momentos difíciles, la vida es difícil de por sí, tenemos situaciones difíciles que nos llegan sin avisarnos, ahí vengo, nos llegan simplemente, es el momento de escuchar a Dios. Calle delante de él toda la tierra, quiere decir que hay que discernir qué Dios está diciendo, qué nos dice su palabra. La nuestra no tiene validez. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice la verdad, tiene todo el amor, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Entonces, a él hay que escuchar. Y en la acción rápida, en la preocupación, en querer agarrar y querer tener y querer aprovechar la oportunidad, no podemos escuchar. Dios quiere hablar a nuestro corazón, sí, pero quiere hacerlo cuando nuestro corazón esté en quietud. Porque, querido hermano, en prisa, a veces no escuchamos nada. Cuando estamos con algo en la cabeza, apresurados y preocupados, no escuchamos a quién nos está hablando. Tenemos que aprender a descansar en Dios y a poder decirle como Samuel le dijo en la antigüedad, habla, que tu siervo oye. Hay que estar dispuestos a oír. Si hay algo que Habacuc tuvo que aprender era a escuchar a Dios, a creer en Dios, a confiar en Dios. Y esto lo llevó a lo que vamos a ver la semana que viene, no se la pierda, capítulo 3 de Habacuc, la oración más gloriosa que una persona quizás pudo hacer jamás. Dios nos bendiga. Y una vez más, si tú no conoces a Cristo, este es el día de salvación. Si has oído su voz, en alguna manera, no endurezcas tu corazón, sino ábreselo al Señor. Él está esperando que tú llegues a Él. Y Él te hace la invitación, te dice, ven a mí. Tú que estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. La palabra de Dios nos dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Solamente es el nombre de Jesús. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. A nadie más que a Jesús. Porque solo Él cargó por tus pecados. Solo Él fue al Calvario y como un criminal murió delante del público desde entonces. Delante de la justicia de Dios, Él pagó por cada uno de tus pecados. Y cuando tú vienes a Él, Dios te perdona completamente e inicias una vida de fe, una vida de amor a Dios, una vida de que realmente va a producir fruto para la gloria de Dios. No te pierdas esa vida, porque el final es desastroso. Abre tu corazón a Cristo entrégale tu vida en este día y dile estas palabras. Señor Jesús, yo quiero abrirte mi corazón y no solo eso, quiero entregarte mi vida, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios que quite el pecado del mundo, quien vino a morir en mi lugar, en esa vergonzosa cruz, quien derramó su sangre para mi limpieza y justificación de mis pecados. Señor, yo te entrego mi vida y desde este momento comienzo a caminar contigo con tu ayuda y con tu poder, bajo la dirección de tu Espíritu, quien aplicará tu palabra a mi corazón diariamente. Gracias te doy por salvarme y en este momento declaro con mis labios que Jesús es el Señor y confieso en mi corazón que Dios le levantó de los muertos para mi justificación y ahora yo soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pido.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.